En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. El día de hoy, que es 14 del mes de mayo. Con mucho gusto saludándolos. Vamos a hablar muchísimo del clásico, desde luego, el Chivas Atlas. En unos 55 minutos estará arrancando el partido en el Estadio Akron. Ya está lleno el estacionamiento, es el reporte que tenemos. Hubo un incendio a un lado del estadio, en una zona de llano, un cerrito que está por ahí pegado. Bueno, pues ahí a alguien se le ocurrió prender el fuego en el pastizal, imagínense. ¡Ah, qué traviesos somos, verdad! No le digo, ocurrentes, ojalá que los detengan y sepan quién fue, pero bueno, se les ocurrió prender, y bueno, pues ya sabemos las consecuencias, mucho humo a los alrededores del Estadio Akron. No sé si se vaya a retrasar un poquito el partido, no creo, porque el viento se está llevando rápido el humo en esa zona de El Bajío. Pero hay mucho de qué platicar el día de hoy, porque no hay que olvidar que en el fútbol tenemos, en lo internacional, mucho de qué hablar con los mexicanos. Vamos a entrar con Jonathan Bravo en unos 40 minutos más para que nos dé un resumen completo, porque quiero empezar con otros deportes y ya después irnos con puro fútbol, porque, bueno, pues iniciamos con Santiago Jiménez, ¿no? Logró ser campeón ya en Holanda, el Feyenoord se llevó el título en la Eredivisie, Santiago celebra el campeonato conquistado en su primera campaña en Países Bajos, hoy el Feyenoord le ganó 3-0 al Goa Hit Eagles, asegura el trofeo y además llegó a 15 goles en su cuenta personal. En Grecia, otro mexicano levanta el trofeo, es Orbelín Pineda, es campeón con el equipo del AEK Atenas. En la Liga Griega, de paso anotó gol en la victoria de ese equipo. El Tecatito Corona tenía varios meses sin jugar, sin reaparecer, y bueno, pues el día de hoy ya tuvo minutos, y lo mejor, jugó muy poquito y ya metió gol en la goliza del Sevilla, 3-0 sobre el Valladolid, allá en España, que por cierto, hoy hay campeón oficialmente ya, Barcelona. Es el campeón, hoy le pegó al Español de César Montes y bueno, pues festejo en grande que provocó que unos, al finalizar el partido, algunos barristas, ultras como les llaman también, seguidores del Español, bueno, se metieron a la cancha amedrentando, buscando por ahí pleito y demás, pero bueno, seguramente vendrá una sanción muy fuerte para ese equipo del Español. En Inglaterra, el camino, la alfombra roja ya está para el Manchester City. Hoy, de visita al Everton, le pegó 3-0, jornada 36, con un partido menos todavía, y ya le saca 4 puntos de ventaja al Arsenal, que hoy perdió frente al Brighton. Por eso le digo, ya el Arsenal le puso alfombra roja y caravana para que llegue el Manchester City y se lleve el título. En el básquetbol de la NBA, claro que sí, estaremos ampliando la información de los playoffs. Quedaba nada más ya un partido por cocinarse en lo que respecta a las semifinales de conferencia, y hoy el equipo de los Celtics le ganó 112-88 a el equipo de 76 de Filadelfia, así que todo listo para las finales de conferencia. Aquí saldrá el campeón, mire usted, el martes Nuggets contra los Lakers, el miércoles Celtics contra el Heat de Miami. Así las cosas, ya únicamente quedan 4 equipos en el playoff del básquetbol de la NBA. Hablaremos del béisbol, de otros temas, pero por lo pronto saludo con mucho gusto a Roberto Álvarez, que está en el control técnico, a Luz Balvaneda en los teléfonos 33-3813-1515, 33-3813-1421 y en este micrófono Martín Navarro Vázquez. Les recuerdo, tenemos también el número exclusivo de WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. ¿Va? Pausa y regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva y agradecemos que ande por allá en el estadio y que nos mande su reporte en vivo a Ricardo Martínez, compañero de Corre por tu Salud. Richard, cuéntanos cómo está el ambiente previo al partido Chivas Atlas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, amigos de Radio Metrópoli? Pues sí, como comentas, tuvimos la oportunidad ya de estar aquí en el estadio Akron para este juego que ya definirá al cuarto finalista, semifinalista de esta liguilla. Y pues comentarte, se espera un lleno total aquí en el estadio Akron, como comentaron ustedes en la semana, no hay un solo boleto, que es bastante reventa, pese a lo que han dicho las autoridades, aunque sean boletos electrónicos, aunque sea el Fan ID, sí hay bastante reventa, y a lo mejor los pocos huecos que se vean en el estadio será por razón de la excesiva reventa que está a los alrededores del estadio. Comentarte también que lamentablemente, previo al ingreso de los automóviles, hubo un incendio forestal del lado de la avenida JBC, entre Guadalupe y lo que viene siendo el estadio de las Chivas. Afortunadamente el helicóptero de prevención de incendios ha controlado, pero todavía había riesgo de un pequeño predio que está enfrente del estadio del lado de Ciudad Judicial, donde había automotores muy cercanos. Entonces está trabajando Protección Civil del Estado de Jalisco y ya casi están a punto de extinguir el fuego. Pero nos hemos encontrado con muchas personalidades aquí en el estadio. Comentarte también que los equipos llegaron tarde, llegaron aproximadamente a las 5:35 de la tarde. Por delante llegó el Guadalajara y enseguidita llegó el Atlas. Fue un verdadero caos vial llegar a este estadio Akron esta tarde, y también lo sufrieron los dos equipos que participarán en este juego de cuartos de final. Me encuentro aquí con una personita que viene desde Mazatlán, Sinaloa. Estábamos platicando con él. ¿Cuál es tu nombre?
Carlos.
Carlos, ¿en?
Carlos Valenzuela.
Pues me platicabas que vienes en un viaje relámpago, que vienes a este partido y primera vez que vienes al estadio Akron. Estás ahorita aquí en el lobby del estadio. ¿Qué te parece este estadio?
La verdad, me parece muy increíble. La verdad, nunca había estado en un estadio con esta infraestructura. La verdad, se me hace un diseño muy muy bonito. Cómo se ve la cancha, se ve muy bonita. Y como bien dice, pues es mi primera vez aquí y la verdad muy encantado de haberlo conocido.
Y tu marcador para esta tarde, Chivas ocupa un gol, ¿cuál es tu pronóstico para este partido?
Un 2-1.
A favor de la Chivas. Pasan a la semifinal. Bueno, pues vemos aquí a la redonda también un seguidor del equipo del Atlas. Vamos a ver si nos da sus comentarios. Predomina más por esto de los bonos el uniforme de Chivas. A un 80% debe de estar la capacidad de Chivas, pero vamos a preguntar a esta señorita. Señorita, estamos en vivo para Radio Metrópolis Notisistema. La vemos que viene con su playera del Atlas. ¿Qué opina de este partido?
Hola.
Quiere hablar, a ver, aquí el chico le va al Atlas. ¿Qué opinas de este partido, amigo?
Que va a ganar el Atlas, pero...
¿Cuál es tu marcador? Van ganando 1-0, pero ¿qué esperas para esta tarde?
3-1 en el global.
3-1 en el global, gana el Atlas. ¿Qué amigo viene con ellos? La familia completa, Guadalajara y Atlas. ¿Cuál es su nombre?
Eduardo.
¿Qué opina de traer a la familia vestido de artista? ¿Usted es chivista?
Pobrecito, los castigamos, ni modo.
¿Cuál es su nombre? ¿Los visitan de alguna parte? ¿Son de Guadalajara?
Sí, de Guadalajara.
¿Cuál es su producto?
Gana Chivas, 2-0.
2-0, le ganan al Atlas. Veremos. ¿Qué le parece el ambiente alrededor del estadio? No tuvo problemas para ingresar. No. Vimos un poco de problemas en una cierta área del estadio por el Fan ID, que no se termina la gente de acostumbrar a esta tónica.
Todos. La gente se espera al último y hasta aquí no hay mucha señal. Yo creo que ese es el problema. Pero sí, ya la entrada estuvo rápido, la verdad.
¿Cómo le fue para adquirir los boletos? ¿Consiguió en línea? ¿Tiene bono? ¿Cómo está esta tarde?
Tengo bono y ahí.
¿Para la temporada vino a ver?
Toda la temporada apoyando.
Felicidades y pues que gane. Pues, este es el deporte, Martín. Una verdadera fiesta. Te reitero, el estadio considero que al 80-70% estará de Rayados, de las Chivas y del Atlas empiezan a llegar. Los equipos ya se encuentran en sus vestidores. Y te reitero, llegaron tarde. Esperemos que esto no afecte en el rendimiento de ellos. Y pues, como dijeron ustedes durante la semana, es un partido de fútbol y que gane el mejor. Voy contigo, Martín.
Muy bien, perfecto. Gracias, mi estimado Richard.
De nada, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, tarde entre comillas. O sea, ellos, pues prácticamente ellos a las 6 de la tarde ya pueden estar ahí entrenando y demás, ¿no? Pero, no tan tarde, pues tarde hubiera sido quizá, ahí yo difiero de ti, amigo Richard, pues que llegaran, ¿qué? 20 minutos antes del partido, ¿no? Ahí sí sería muy tarde, pero no, hora y media antes de llegar me parece todavía una buena oportunidad para alistarse para este juego, ¿verdad? Dice, saludotes, buenas tardes, soy Genaro Romo, dice, si gana Chivas contra, o si gana Atlas contra, ¿quién juega la semifinal? Ah, ahorita hablaremos de ello, pero ahí está interesante el tema. ¿Quién más por aquí? Muy bien, nos mandan un video, pero no sé de qué sea, no podemos abrirlo, saludotes. Antonio García, estoy viendo la transmisión de la ida al estadio. Los inadaptados de Chivas están apedreando el camión. Bueno, ya llegó el camión, al estadio. No nos dijo nada Ricardo. Saludotes. Y dice, estoy viendo que los seguidores de Atlas también se portaron no muy bien en el partido anterior. ¿Pudieras informar qué pasa? Bueno, ya teníamos a Ricardo. José Antonio Castillo, creo que el Atlas puede ganar, trae mejor equipo. Yo le voy a las Chivas, pero creo que el Atlas le puede dar batalla al América. Martín Rodríguez, tocayo, disculpa mi ignorancia. ¿Qué quiere decir clásico, aparte de los cerillos? Un juego entre dos buenos equipos, tocayo. Bueno, vamos con el tema del béisbol. Ya le había dicho a usted que íbamos a hablar un poquito sobre la MLB, la Major League Baseball. Y bueno, ayer, por cierto, ganó nuestro paisano Julio Urías. ¡Qué buen picheo! Vino de atrás, Al principio ya se me hacía que se llevaba la derrota, pero bueno, vino de atrás para lanzar 7 entradas... de 2 carreras y 4 ponches, y ayer ganó Julio Urías su 5º partido, ¿va? Como algo importante al día de ayer, y el juegazo que se aventaron Yankees y Tampa Bay. ¡Qué juegazo el día de ayer! 6-0 ganaba Tampa Bay, y que remonta Yankees, y ganó el equipo de Nueva York. Pero el día de hoy hay, lógicamente, ya varios encuentros que han finalizado, y vámonos con los resultados completos al momento. Tenemos que el equipo de los Guardianes de Cleveland le pegó 4-3 a los Angelinos de Los Ángeles. Yankees de Nueva York perdió la venganza, ¿verdad? Ahora 8-7 ante Tampa Bay. Orioles perdió 4-0 con Piratas. Azulejos de Toronto 6-5 venció a los Bravos de Atlanta. Marlins de Miami 3-1 le pegó a los Rojos de Cincinnati. Tigres de Detroit le ganó 5-3 a los Marineros de Seattle. Mellizos de Minnesota 16-3. Vaya paliza a los Cubs. Los Cachorros andan muy mal en la temporada. Cerveceros 9-6 sobre los Reales de Kansas City. Medias Blancas, que perdió 4-3 con los Campeones Astros de Houston. Rockies de Colorado 4-0 sobre los Phillies. Atléticos de Oakland perdió 11-3 en la casa de Texas contra los Rangers. Los Dodgers 4-0 ante los Padres. Victoria para el equipo de Los Ángeles nuevamente. Diamondbacks 2-1 a Gigantes. Nacionales perdió 8-2 con los Mets. Y el único encuentro que queda todavía es el de Boston contra Cardenales, parte alta de la 4ª entrada. Cardenales le gana a Boston 2-1, ¿va? Y bueno, recordarle, ya le mencionamos al principio del programa lo que ha ocurrido en el básquetbol de la NBA. Tenemos que los Celtics de Boston le pegaron hoy a Filadelfia los 76, 112-88, y de esta manera queda cocinada la machaca para las finales de conferencia. Ayer, recordarle que el equipo del, o desde el viernes más bien, ¿verdad? Ayer no hubo juegos, desde el viernes, el equipo del Heat de Miami eliminó a los Knicks de Nueva York, 96-92, 4-2 la serie para que se la llevara el equipo de Miami. Lakers de Los Ángeles, igual, 4-2 ganó la serie, al vencer y eliminar a los campeones Warriors de Golden State, 122-101. Nadie daba un peso por los Lakers a mitad de temporada, ni Roberto Álvarez ni Jonathan Lozano, nadie daba un peso. Y mire usted, recuperaron lesionados, se fueron levantando poco a poco y ahora ya están en la final de la conferencia. ¿Cómo quedan entonces las cosas? Ya le mencionaba al principio del programa, martes 6:30 de la tarde, hora centro, son los horarios de los partidos. El martes, Nuggets contra Lakers, primer encuentro. Y el primero de la otra serie, Celtics contra el Heat de Miami, también 6:30 el próximo miércoles. Quienes ganen la serie se van a enfrentar por el título en el básquetbol de la NBA. Y bueno, El día de hoy hubo una carrera atlética muy interesante, ahorita le estaremos dando detalles, pero antes, porque ya me parece que ya es normal que estemos hablando de carreras atléticas constantemente, y es que en el marco de los festejos de por los 100 años del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara, se anuncia para el 13 de agosto la carrera del siglo, en la que se espera 20.000 participantes. Sí, escuchó usted muy bien, 20.000 personas corriendo en esta competencia de los bomberos, y al respecto la voz del alcalde Pablo Lemus Navarro, a quien escuchamos. Él estuvo en la conferencia de prensa, y bueno, vamos a escuchar precisamente los detalles de la carrera.
Hoy hacemos este gran anuncio de los 10K de Guadalajara con motivo de la celebración de los 100 años de Bomberos Guadalajara. Esta carrera en la que esperamos batir un récord con 20.000 participantes, un récord de la ciudad, será motivo también para invitar a bomberos de Jalisco, de todo México y del mundo para que vengan a celebrar. Y claro, para todos los bomberos, para todas las bomberas que se quieran inscribir en la carrera, será completamente gratuita. Esperemos que puedan venir a celebrar a Bomberos Guadalajara de distintas partes de la República y de distintas partes del mundo también. Esta carrera que pues va a ser muy bonita, muy tempranera, por cierto, vamos a iniciar a las 6 de la mañana, porque lo que pretendemos también es generar las menores afectaciones a la movilidad en la ciudad, y lo vamos a hacer a las 6 de la mañana. Bueno, pues vamos a llegar a 20.000 corredores. Pedí que el precio de la carrera fuera extraordinariamente económico para que más personas puedan participar, pero sin reducir la calidad y seguridad de la carrera. Es decir, vamos a tener una camiseta muy bonita, una medalla artística, como ha sucedido ya con el medio maratón y el maratón de Guadalajara y el serial. Y bueno, pues de esta forma acercar cada vez más el deporte a la ciudadanía de una forma pues asequible, y que nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, la población en general, haga ejercicio, porque pues esto nos ayuda también a tener una ciudad mucho más alegre. Por eso ustedes han visto cómo hemos crecido la participación en el medio, en el maratón. Ahora presentamos los 10K de Guadalajara por primera vez. Adicionalmente presentamos el serial de carreras gratuitas por toda la ciudad, que tenemos ahora como una nueva modalidad de participación, y siempre con un ámbito muy social. Es decir, precios muy, muy alcanzables, porque había durante años quejas que las carreras de Guadalajara se habían vuelto demasiado caras y que no eran pues alcanzables para muchas personas. Ahora lo que buscamos no es recaudación, es participación.
Una bolsa.
Una buena bolsa, $1,000,000 para quienes ganen esta carrera de 10 kilómetros. Pues yo creo que son premios muy interesantes, evidentemente, que se van a repartir este $1,000,000, pero queremos también traer muchos atletas elite a nivel internacional para que participen en esta carrera. Entonces es una gran noticia, de verdad, tener nuevamente una carrera de 10 kilómetros en el municipio de Guadalajara y que sea selectivo nacional. Ya el presidente de la federación ha anunciado que esta carrera de 10K será de selectivo nacional. Y pues será una gran fiesta para Guadalajara el 13 de agosto próximo.
Muchos años que Guadalajara no tenía un selectivo nacional.
Sí, muchísimos años. La verdad es que hemos recibido el apoyo de la federación en todas nuestras carreras. Recuerden también que el medio maratón fue selectivo también. Y bueno, pues ahora nuevamente contamos con el apoyo de la federación para que estos 10K vayan a ser selectivos. Entonces, es una gran noticia, de verdad, va a ser una carrera muy bonita y muy participativa.
Pues ahí está lo que comenta el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, sobre esta carrera que está interesante, ¿no? Imagínense, 20.000 participantes, y se habla de un premio económico muy alto. Ya lo escuchaba por parte del alcalde. Bueno, mi estimado Robert, adelantamos la pausa, ¿te parece? Vamos a la pausa comercial para irnos de filo con el fútbol, ¿sí? Vamos a la pausa entonces, estamos en Jornada Deportiva, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso y antes de ir con el fútbol, bueno, nada más mencionarle que el día de hoy se llevó a cabo una competencia atlética más en Zapopan y más de 2.300 personas se atrevieron a recorrer 12 kilómetros rurales en la carrera extrema de las frutas en San Francisco de Izcatán, municipio de Zapopan. Fue Denise Sánchez quien ganó la prueba femenil con 55 minutos 3 segundos. La escuchamos.
Guadalajara, Jalisco, y la carrera estuvo, la verdad, cansada por el sol, pero muy bonitos paisajes, muy divertida. O sea, aquí demandantes las subidas, pero las bajadas sí se disfrutaron mucho.
Se vio que llegaste preparada porque una diferencia de más de 3 minutos en promedio de tu segundo lugar.
Pues me he estado preparando para correr en Tapalpa, el 30K, entonces ahí va poco a poco el trabajo.
¿Qué más sigue?
En 2 semanas, 30 kilómetros en Tapalpa, el 30.
Y en varonil ganó Esteban Rodríguez con 46 minutos, 37 segundos, y también aquí lo escuchamos.
Originario de Mascuala, municipio de Tlahuacán del Río.
¿Cómo te fue en la carrera?
Bueno, pues creí que me iba a ir un poquito peor, ¿no? Pero fue favorable el clima, o sea, estuvo un poco caliente, pero estuvo favorable a pesar de que, bueno, ya le hemos corrido esta carrera, me volví a familiarizar.
¿Está pesada?
Sí, el nombre lo dice, son extremas y tiene de todo tipo de ritmos, hay que estar para planos, bajadas, subidas y cambios de ritmo brutales.
¿Cómo le hiciste para separarte de tu perseguidor?
Bueno, pues en base a que ya conozco la ruta, a la hora de la salida pues fue dar un jalón fuerte para no embotellarnos y no aflojar el ritmo hasta ver quiénes eran los que se iban a pegar, pues siendo así ya que se me pegó un compañero, un buen amigo, José, se me pegó un buen rato, ya en la subida lo logré dejar, creyendo que ya en la última pendiente me iba a alcanzar, pero logré mantener mi ritmo.
Pues ahí está entonces Esteban Rodríguez, que ganó la prueba varonil de esta competencia extrema de 12 kilómetros allá en Zapopan, en la región llamada San Francisco de Izcatán, y la llamada carrera extrema de las frutas, ¿verdad? Bueno, ahora sí, Robert, vámonos al fútbol mexicano de la primera división, arrancando con lo que pasó el día de ayer. Vámonos por partes. Primero, Monterrey le ganó 2-0 al Santos de la Laguna y Monterrey está en la siguiente ronda. Goles de Maxi Mesa y el otro fue de Funes Mori. Escuchemos brevemente al técnico Víctor Manuel Bucetich.
No, yo creo que la parte importante es a veces que el equipo no pierda la concentración. El equipo tiene la convicción y determinación, es un equipo sumamente agresivo, es un equipo que tiene jugadores que saben interpretar perfectamente bien a la ofensiva, y esto es algo que cuando se pierde esa conexión, esa concentración, es lo que nos inquieta o nos preocupa, porque pueden venir ciertos cambios, ¿no? Pero en términos generales creo que el equipo siempre estuvo bien, supo después de ese pasaje a lo mejor contrarrestar y controlar un poquito ese nerviosismo que en ocasiones se presenta, y posteriormente se capitalizó de una forma muy correcta.
¿Qué ocurre cuando la...?
Bueno, ahí es parte de lo que nos dijo el señor Víctor Manuel Bucetich acerca de este partido, donde, pues no sé ustedes, pero yo en el primer partido sí me decepcionó Monterrey, pero ayer recupera todo, ¿no? Ya ayer ya tranquilamente supo salir airoso. Mientras tanto, nos vamos al otro encuentro, donde ahí hicieron sufrir al América los del San Luis Potosí. El Atlético de San Luis ayer estuvo por unos minutos atacando, insistiendo, pero no pudo. Ya al final quedó eliminado el cuadro potosino, no le alcanzó por un gol que llegó en la recta final del América y todo terminó para el cuadro potosino, que ya está de vacaciones. Pero insisto, vaya susto el que le pusieron, ¿eh? Y es que ganaba 2-0 con los goles de Unai Bilbao y de Leo Bonatini, pero a minutos del final apareció Brian Rodríguez para sentenciar la serie y el equipo del América clasifica 4-3. Se quedó corto el cuadro potosino. Ya al final necesitaba 2 goles, ya era complicado, ¿no?, que pudiera avanzar. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico del cuadro del San Luis, ¿Qué es lo que dijo este técnico André Jardiné? Bueno, pues aquí lo escuchamos hablando en la conferencia de prensa después de este partido. Y por ahí el tema arbitral, que hubo una jugada clarísimo penal a favor del San Luis. El árbitro no la marcó porque el futbolista del América le pega al balón y luego le pega al jugador. Pero ¿y el VAR para qué está, verdad? ¿Para qué está el VAR? Este es el técnico del Atlético de San Luis hablando pues sobre pues la lucha que tuvieron pero no calificaron.
Lo más preponderante es el orgullo de hacer el partido que hicimos aquí, mismo el partido en Alfonso Lastras, fuimos un equipo que salió a frente, que intentó pelear de igual con América, mismo sabiendo el equipazo que tiene América, y un tanto de frustración de estar cerca, sentir que era muy muy posible, y al final no lograr el objetivo mayor que teníamos, pero felicitar sobre todo a mis jugadores por la partida que hicieron, por la personalidad que tuvieron. Creo que el Atlético San Luis dio una demostración a todos, equipos, prensa, afición, lo que somos hechos. En fin, y este orgullo realmente tal vez sea la sensación mayor.
Gracias, Fernando. Adelante, de los deportes.
Aquí a tu izquierda.
Sí, dentro del escenario perfecto, incluso yo hablé esto cuando llegamos aquí, que en el escenario perfecto era llegarmos al minuto 80 con una ventaja de 2-0. Yo no imaginaría un escenario mejor que este por la calidad de América, y a partir de ahí podríamos ir para un plan ultra ofensivo, tentar algo, que fue cuando yo hice los cambios, tentando al final ser letal, ¿no? Y buscar el gol que nos metería en la próxima fase. Y ahí una desatención con Valdés, que lo marcamos muy bien durante todo el partido. Los grandes jugadores como Valdés por veces necesitan de una pelota con espacio para animar con la diferencia. Entonces, pero los sabores, sinceramente, es para mí la vaga. La próxima fase se escapó mucho más del primer partido, donde no conseguimos defender tan bien. América tiene un equipo que hay que tener un nivel de atención, de concentración defensiva muy alta. De verdad, en el primer partido allí, en este punto fallamos. Conseguí ser entrenar muy puntual con los vídeos, con lo que hablamos de corregir la defensa, conseguimos esta consistencia, porque generar peligro nuestro equipo siempre genera. Sabíamos que íbamos a tener las chances, ser contundentes.
Bueno, pues ahí está exactamente lo que dice André Jardiné, el técnico del conjunto de Atlético de San Luis. Y cerramos para este partido con lo que dijo el técnico del cuadro americanista, Fernando Ortiz, que también da su punto de vista y dice: señores, hay que respetar al equipo del San Luis, ¿no? Lo escuchamos precisamente hablar al respecto al técnico Tan Ortiz del América.
Siempre he tenido ese respeto y esta noche más que nunca lo han demostrado. Es un equipo que juega muy bien. Más allá de que nosotros no fue el mejor partido que podíamos haber demostrado, los jugadores no entraron confiado, no jugaron con el marcador. Pero le doy mérito al rival. Sí, claro, San Luis hizo un partido excelente donde la mayoría del tiempo ha dominado el juego, lo reconozco, no tengo ningún tipo de problema. Hemos logrado el objetivo de pasar a semifinal, de la manera que queríamos, no. Pero el rival tiene gran parte de saber aceptar cuando un equipo juega mal.
Vaya, quedan rivales también de mucha exigencia. Lo que pasa hoy, sobre todo en el primer tiempo, ¿qué tanto lo toman como una llamada de atención o una alerta?
Sí, buenas noches, se los dije también ahí en el vestuario. Para conseguir la gloria, obtener la gloria, hay que sufrir. Hoy se sufrió. Esa es la realidad. En primer tiempo no es el equipo que realmente han demostrado durante todo este semestre. El segundo tiempo demostraron un poco más, tuvimos opciones, destacar la participación del arquero que fue muy buena, pero no es excusa para decir que el equipo ha jugado mal y ha logrado un objetivo, pero hay que trabajar, concientizar que se vienen rivales a respetar y tener bien claro el objetivo cuál es.
Pues ahí está, Fernando "El Tano" Ortiz, el técnico del conjunto de las Águilas del América, después de este resultado. Y falta hablarle de Toluca, pero antes, y me aguantan un poquito la pausa, mi estimado Chicote, está Chicote Huerta aquí en el control técnico ya, vamos a ir con Katia Plasencia Muciño, que nos tiene también un reporte de color desde el Estadio de las Chivas, porque pues ya sabe que ella es futbolera, entonces no se pierde ningún partido generalmente. Mi estimada Katia, cuéntanos el colorcito, cómo están las cosas a 20 minutos de que arranque el juego.
Martín, muy buenas tardes a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Pues sí, ya pudimos entrar al Estadio Akron. Fíjate que la gente llegó desde muy temprano hasta el estacionamiento del estadio. Ya sabes, la típica fiesta que hace por acá, su carne asada, un poquito de ambiente. Pero al momento de ingresar, vaya sorpresa nos estamos llevando, que el Fan ID definitivamente no lo pueden ahora sí que utilizar. No está la infraestructura necesaria para poder entrar con Fan ID. Así que la gente nada más llega, lo muestra y tiene que ingresar de inmediato. O sea, ya se registran largas, muy largas filas a las afueras del Estadio Akron, mientras que al interior del estadio, pues todavía se ven muchas zonas bastante solitas. Así que ya veremos cómo sucede, qué es lo que va a suceder el día de hoy. Ya están los dos equipos, ahora sí que calentando en la cancha, mientras la gente ya comienza a gritar y a apoyar a su equipo por aquí. Y estamos viendo que está Pavel Pardo. En la gente está saludando a algunas personalidades y bueno, pues ya nos vamos encontrando poco a poco exjugadores que también quieren estar en este momento en los cuartos de final de la Liga MX. Complicada la situación desde el estacionamiento y el ingreso, Martín, pero la gente se olvida de todo eso al momento de ingresar y por supuesto de estar apoyando a su equipo favorito, que en esta ocasión sí era lógico. Estamos en el Estadio de las Chivas, así que hay mayoría del Guadalajara, pocas personas apoyando al equipo del Atlas. Martín.
Excelente el reporte, mi estimada Katy, un abrazote.
Un abrazo y cualquier cosa, aquí estamos a la orden.
Muchas gracias, claro que sí. Pausa comercial, regresamos. Volvemos para hablar también del otro partido que se llevó a cabo el día de hoy, donde el equipo del Toluca estuvo cerca de una remontada histórica y no lo pudo hacer. El equipo de los Tigres llegó con una losa difícil, perdía 4-1 en el marcador global, y ¿qué cree? Que ya ganaba 3-0. Ya ganaba 3-0 en el partido y todo apuntaba que Tigres iba a quedar eliminado. Sin embargo, llegó Córdoba para hacer el gol que echaba a perder los planes del cuadro de los Diablos Rojos del Toluca y ya no pudieron hacerlo, ¿verdad? 2 goles de Edgar López y 1 más de Marcelo Ruiz estuvieron poniendo delante el marcador al cuadro de Toluca. Escuchemos al técnico Ignacio Ambriz.
Se tenía, nunca se tiene nada hasta que acaba el pita el árbitro. La verdad, los cambios, muchas veces uno piensa, o ustedes piensan que cuando uno hace un cambio delantero, defensa por delantero es para defenderse, ¿no? Simplemente creo que el equipo no entendió, no remataron 2 veces con una línea de 3, que no es imposible que te remate, y no te remate el más chiquito y el carrilero viene a cerrar para poder. Puede ser un error de mío, siempre los he aceptado, pero creo que hoy no. Hoy simplemente no supimos aguantar 10 o 15 minutos más para poder estar más tranquilos. Después las cosas se ponen complicadas cuando hemos hecho, que ayúdame tantito, como unos 70 minutos aceptables con lo que buscábamos, morirnos en la raya, pelear al tú por tú, ser superior al rival. Y si no mal recuerdo, fueron 2 o 3 llegadas de Tigres y no más. Pero los peros y el no existen, hoy quedamos fuera. Lo único que te puede rescatar es que el equipo da la cara, pero de ahí en fuera, estamos fuera.
¿Duele más justamente quedarse eliminado por lo que comentas por la forma, o sea, estuvieron tan cerca y en un descuido ante un equipo que prácticamente no había ofrecido nada hacia el frente. Se va, ahí se va la calificación.
Mira, yo creo que no se va aquí. Se va en el partido pasado. Yo creo que regalamos muchos goles. Para mí, de lo que si yo vi el trámite del partido, era muy abultado el resultado, pero fue el resultado se vuelve muy, muy escandaloso porque cometemos muchos errores, seguimos cometiendo errores, pero no es de ahora, ¿eh? El torneo así fue y no lo voy a negar. Nunca tuve la posibilidad de corregirlo de otra manera. Creo que también siempre he aceptado mi responsabilidad y siempre la voy a aceptar, y el responsable máximo soy yo. Yo decido cómo juega el equipo. A mí me encanta que mi equipo salga jugando, que salga proponer una idea futbolística. Los muchachos me han ayudado, pero en la parte defensiva creo que hemos quedado de ver bastante, ¿no? Tan así que hoy quedamos fuera, una distracción, cuando te reitero, ¿cómo es posible que uno de los más chiquitos de ellos te remate y te haga el gol? Cuando yo tengo tres centrales por dentro, o sea, es algo, te reitero, un error, puede ser error mío y lo acepto, pero de ahí en fuera, yo te reitero, no creo que la hayamos perdido hoy. La perdimos el partido pasado, recibiendo goles donde de verdad revisé el partido y, o sea, no hay cómo ni bueno, a toro pasado todo es muy fácil hablarlo, pero a mí Tigres que me haya superado en su cancha tampoco. Hoy quedó fuera, ellos pasan, felicitarlos, y no queda más que quedarse herido y aceptar lo que venga.
Yo difiero de don Nacho Ambriz. En la ida sí lo superaron por momentos. Digo, el 4-1 habla por sí solo. Hoy el amo y señor fue Toluca, es un hecho, pero en la ida sí, ahí estuvo... dispareja la cosa en el segundo tiempo. Y otro, Toluca empezó ganando la serie 1-0 y tuvo el 2-0 en una jugada clara de gol y la perdonó. Los hubieras que hubieran cambiado las cosas, ¿no? Lógicamente, los hubiera. Dicen que no existen. Pero bueno, ¿qué dijo Siboldi, técnico de los Tigres? Lo escuchamos.
Siempre en estas instancias los partidos son ajustados. Los marcadores son apretados, si bien sacamos una buena ventaja, pero Toluca es un gran equipo y en su cancha, su gente, tiene un gran entrenador, muy buenos jugadores que juegan muy bien al fútbol. No fue nada fácil, sabíamos que iba a ser difícil, sabíamos que iba a ser complicado, pero la verdad que muy contento y muy orgulloso de los jugadores, es toda de ellos. Dejaron hasta lo último en la cancha, pero bueno, nos supimos reponer anímicamente después del gol, reaccionamos y bueno, me siento con mucho orgullo y con un privilegio muy grande estar en esta institución y con estos jugadores.
Felicidades por el pase.
Muchas gracias.
Yo quería preguntarte sobre el estado físico de Samir, sobre el estado físico de Gorriarán, si los podrás tener para las semifinales, y hablando también del estado físico, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo has trabajado o dosificado? Hoy hacíamos la cuenta que era el partido 26 desde que arrancó la actividad del semestre el 5 de enero. Gracias.
Sí, más que nada un gran trabajo de todo el staff, ¿no? De los preparadores físicos, de Juan y de Oscar, de todo el staff de rehabilitación, los médicos, para tratar de que todos lleguen lo mejor posible. Prácticamente es trabajos más que nada de recuperación, pero bueno, Samir está bien, esperemos que pueda estar para el siguiente partido. Gracias a Dios no fue nada grave, no hubo rotura muscular, fue una fatiga que tuvo.
Bueno, pues ahí está Siboldi. Y en unos minutos más, ya lo sabe, a las 7, el clásico tapatío Guadalajara Atlas, ahí se conocerá al último invitado a la etapa de semifinales, en donde también ya sabemos muy bien cómo están las cosas. El equipo rojinegro, que está ganando 1-0 en el marcador global, está simplemente a la espera de ver si se mantiene así o qué es lo que viene para este equipo de Benjamín Mora. Y bueno, ya veremos. El partido luce interesante, creo que va a ser mejor que el de ida. A mí me gustó el de ida, en el Jalisco. Un ambientazo ahí, aunque no se llenó el estadio. Hoy, con tribuna llena, va a ser un muy buen juego, me parece. Ya en unos minutos más te estará arrancando a las 19 horas con 5 minutos para ser más exactos. El Toluca era de los favoritos, estaba entre los cuatro mejores. Entonces, ¿cómo queda la tablita? Bueno, Monterrey número 1, América número 2. El equipo de Tigres podría quedar como número 3 si Chivas queda eliminado. Y Atlas como número 4 si Chivas queda eliminado. Si Chivas clasifica, Chivas es 3, Tigres 4. Así las cosas, ¿va? Si Chivas clasifica. América 2, Monterrey 1. Entonces sería Monterrey contra Atlas o Tigres. América, pues contra Chivas o el equipo de el Tigres, ¿no? Así las cosas. América Chivas o América Tigres, Monterrey Atlas o Monterrey contra los Tigres. Así el tema de este tema, la última etapa de cuartos de final. Y bueno, vamos a la pausa, Chicote, la última pausa del programa y regresamos para irnos con el fútbol internacional. Bien, regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Y bueno, alcanzamos a Ramón García, mi estimado Chicote. Bueno, vamos a escuchar parte del comentario de don Ramón García, que nos tuvo el día de hoy en la Red Deportiva Notisistema. Y bueno, pues aquí lo tenemos precisamente a don Ramón García con su comentario acostumbrado ya todos los domingos aquí.
Pues amigos, hoy les platicaré una historia que espero les guste. Y esta sucedió exactamente el día 18 de marzo del año de 1985. Un día antes, el 17, cumplimos años de casados María y yo, 13 años. Y nuevamente, como lo hiciéramos desde cuando recién casados, estábamos en la ciudad de Guanajuato, como muchas veces fue, junto con nuestras madres, que fueron grandes amigas desde muchos años antes que nos casáramos. El día 17, planeamos que otro día iríamos a Dolores Hidalgo, como fue. Y fuimos a la casa museo de José Alfredo Jiménez y luego a su tumba. Ya cuando nos retirábamos, nos dijo el chofer de la camioneta, espérese, ahí viene la mamá y la hermana de José Alfredo. Y que nos esperamos y la saludamos. Y nos dijeron que fueron ese día, porque otro día sería el día de San José y habría mucha gente. La hermana de José Alfredo abrazó a nuestra hija Lupita, que tenía 7 meses de nacida. Platicamos largo y tendido, la mamá muy bonita con su pelo completamente blanco, la hermana muy parecida a José Alfredo, el mismo color de ojos. Amigos, y me encanta su música del ídolo de Guanajuato. En días pasados, cuando les platiqué, anduvimos en Guanajuato en un tianguis de libros, me encontré uno, lo escribió Jorge Federico Rábago Virgen, y es de lo que les platicaré. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en la ciudad de Dolores Hidalgo. Fue hijo de Agustín Jiménez, originario de Charca, San Luis Potosí, y de su segunda esposa, Carmen Sandoval. A los 10 años de edad, José Alfredo queda huérfano de padre. José Alfredo falleció en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, dejando un legado de casi 300 canciones. Amigos, el autor del libro tuvo una entrevista con un amigo de José Alfredo. Bien pudiera decirles el nombre de este amigo al final, para que fuera una sorpresa, pero prefiero decírselos ahorita para que paren oreja y le tomen más atención. Porque a mí me parece muy bonita esta relación de dos grandes amigos, de dos grandes ídolos. Pues bien amigos, vamos a conocerlo como nos cuenta Antonio La Tota Carvajal Rodríguez, quien nació un 7 de junio de 1929 en la Ciudad de México y quien recientemente partió al Reino de los Cielos este 9 de mayo de este 2023, en la ciudad de León, Guanajuato. La Tota Carvajal deja un legado impresionante dentro del fútbol, el más sobresaliente jugar 5 Copas del Mundo de 1950 a 1966. Vamos a lo que nos cuenta Antonio La Tota Carvajal acerca de su gran amigo José Alfredo Jiménez. Conocí a José Alfredo desde muy chamaco, cuando los dos vivíamos en la Ciudad de México. Él tenía su casa en la colonia Santa María de la Ribera, y yo en San Rafael, que estaban separadas por la calle Rivera San Cosme. Lo que nos unió a partir de entonces fue el fútbol, porque allí, en la glorieta de Santa María, había un kiosco muy grande, Ahí jugábamos allá por los años de 1942 a 1944. Todos en el barrio de San Rafael y también de Santa María teníamos como deporte favorito al fútbol. Así fue como nos conocimos. Éramos muy chamacos todavía. Yo tenía 14 años. Él era un año o dos mayor que yo. Nos hicimos amigos y desde entonces nos tratamos. Él ya tenía a esa edad una inclinación al canto, a la bohemia. Trabajaba entonces en una especie de café de chinos, por San Cosme. José Alfredo era un todo allí, podía decirse como mesero. La puerta del café era el lugar de reunión para irnos a jugar fútbol. Íbamos por él y hasta lo correteaba, yo lo correteaba. Apúrate, Fello, que ya va a oscurecer y no vamos a ver la pelota. Y corríamos a jugar. Las reuniones de nosotros eran para jugar fútbol y nada más. Cuando terminábamos de jugar, él se iba al café y nosotros a la casa. La escuela a donde él iba quedaba en Santa María y yo iba a otra en San Rafael. Él estudió poco, quizás hasta secundaria. Ya desde entonces, cuando terminaba el partido, lo veía como tarareando, dándole vuelta a sus canciones. José Alfredo siempre andaba con la música, siempre andaba cantando. Le encantaba la guitarra. Si él no la tocaba, le decía a otro que lo acompañara. Oye, Fello, nunca le dijimos José Alfredo, siempre Fello. Fíjate que unos amigos tienen ganas de conocerte. Hay una fiestecita, ¿vamos? Vamos, decía. Llegaba, cantaba y nunca cobraba nada. Él era feliz. Todavía no le hacían caso los profesionales. En 1946 o 47, yo iba a cumplir 16 o 17 años. Ya estábamos en las reservas del fútbol. Él jugaba en el Marte. José Alfredo y yo nunca estuvimos en el mismo equipo, con excepción del Oviedo. Sobre eso han dicho que peleábamos el puesto, pero no es cierto.
Y bueno, pues ahí parte de lo que nos cuenta nuestro amigo Ramón García en torno a esta historia del Tota Carvajal y el gran José Alfredo Jiménez, los dos ya compartiendo ya un lugar en el cielo. ¡Vámonos! Ahí viene el Chivas contra Atlas. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Metrópoli. Pásele muy bien y que gane simplemente el mejor. Si usted le va a la Chivas, sepa perder o sepa ganar. Si le va al Atlas, igual, ¿eh? Si pierde, tranquilo. Si gana, no se vaya a exagerar en los festejos. Gracias. Hasta luego.